antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual. El mandamiento divino para nosotros es que sigamos estudiando la palabra de Dios para obtener el punto de vista divino, para recibir las instrucciones de Dios, para que podamos entonces de esa manera hacer la voluntad del Todopoderoso. Tenemos un minutito para hacer uso de la provisión divina de la gracia, que es la confesión, utilizando 1 Juan 1.9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y seguir conociendo el plan diseñado para nuestras vidas en la eternidad pasada, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 5:11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas y miriadas y millares de millares. Nos hemos lanzado a hacer este estudio profundo de la angelología a través de este versículo bíblico. Y hemos visto pues el desarrollo de la maldad iniciando en la eternidad pasada con la rebelión de Satanás, y cómo esa rebelión de Satanás durante el transcurso de la edad de la iglesia se manifiesta. No solamente el transcurso de la edad de la iglesia, sino a través de toda la historia humana, ¿verdad? Pero nos estamos enfocando en estos momentos en la edad de la iglesia, porque nosotros pertenecemos a la edad de la iglesia. Entonces yo lo que he hecho como trasfondo es darles a ustedes las diferentes definiciones que esto entraña y los diferentes sistemas que utiliza Satanás para mantener nuestra mente ocupada con las cosas del mundo, para que nosotros tengamos una vida independiente de Dios. Él quiere que todas las cosas ocurran independientemente de Dios. Y lo que he hecho en las últimas 4 o 5 clases es comenzar con este asunto de que es importante saber de dónde partimos. ¿Cuál es el punto de partida de nosotros para que nuestra gratitud incremente cada día? Nosotros tenemos que saber que hemos partido de un lugar donde nosotros, primero, no existíamos. Dios nos crea a nosotros debido al pecado original de Adán. Ahora nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, separados de Dios, y de esa forma nosotros nacemos en este mundo, esclavos al sistema cósmico. Esa esclavitud entonces nos pone como esclavos al dominio de Satanás, porque todos nacimos bajo la autoridad del sistema cósmico de Satanás, que es el sistema de las tinieblas, el reino de las tinieblas. Segundo, todos éramos esclavos a nuestra naturaleza pecaminosa. Y tercero, todos somos esclavos a la influencia del sistema cósmico utilizado para cegar nuestra mente y nuestra manera de pensar con estas diversas formas en que se manifiesta, ya bien sea con la filosofía o con la religión. Y solo cuando esa esclavitud es rota, somos verdaderamente libres. Eso es lo que hemos estudiado hasta el momento. La primera se rompe en el instante que creímos en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ahora pertenecemos a ese reino y nos hace embajadores de ese reino a nosotros aquí en la faz de la tierra. Ahora le pertenecemos a Dios eternamente. Después de esto, vemos que en nuestra experiencia cristiana la plenitud del Espíritu Santo nos libera del poder de la naturaleza pecaminosa humana. Y finalmente, en la segunda fase del plan de Dios para nuestras vidas, la constante renovación de nuestra mente con la mente de nuestro Señor Jesucristo logra romper las cadenas de la esclavitud al sistema cósmico. O sea que fíjense que esto es paulatino. Todo lo que Dios nos da a nosotros, nos lo da con el propósito de que nosotros logremos el objetivo de vencer todo el sistema cósmico, de adaptarnos al pensamiento cristiano y de reconocer cuáles son estas artimañas engañosas del error para evitarlas. Básicamente, desenmascarando todo este empuje cósmico, el empuje satánico para nuestras vidas. Desafortunadamente, la mayor parte de los cristianos no está enterado de esto. No se estudia mucho en las iglesias. Sí hay unas cuantas iglesias, no les voy a decir que no existe, porque eso no sería verdadero, ¿verdad? Pero hay iglesias, yo me supongo que aquí en Houston habrá unas de 5 a 10 iglesias que enseñan esta verdad. Además, están en otros sistemas, están pretendiendo pues ayudar a las personas de una manera o de otra, pero no les permiten saber de qué se trata, y por eso no crecen. No saben lo que es la confesión. Si no saben lo que es la confesión, estás bajo el poder de la naturaleza pecaminosa. Estás haciendo las cosas bajo el poder de la carne, y así no se puede agradar a Dios. Entonces, la influencia de Satanás se manifiesta en diferentes formas. Y eso es muy importante porque a la final todas estas formas fracasan, todos los sistemas filosóficos, todas las religiones fracasan porque no tiene pues la solución al problema del pecado, a la desobediencia y a la transgresión. Hemos visto eso con lujo de detalle porque no provee ninguna religión, ningún sistema humano la resolución al problema del pecado. Y todos nosotros somos pecadores, todos nosotros pues nacimos con ese problema. Ya nosotros lo sabemos, hemos sido liberados de ese pensamiento cósmico que se empuja a través del darwinismo, por ejemplo, que todas las personas son buenas y por eso pues se pueden mejorar. Se pueden hacer sistemas para mejorar el comportamiento de las personas. Pero nosotros sabemos que eso no es así. La Biblia nos hace saber que no hay nadie bueno, ni uno solo. Con la excepción de Jesucristo, no hay uno bueno, dice la palabra. Entonces no se puede mejorar, lo que tiene que es regirse bajo un sistema específico y la solución a la parte espiritual la da Dios. La solución para el hombre la tiene Dios, porque Dios es el creador. Entonces, dentro de la influencia satánica propuesta por estos sistemas, entra la duda. La habilidad de Satanás de distorsionar la información bíblica y proponer otro punto de vista a través de estos sistemas causa que las personas se confundan. Yo precisamente ayer estaba hablando con una persona, una señora mexicana que tiene 62 años, estuvo casada por 40 años, ahora está viuda. Y estaba hablando pues del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo allá en el YMCA con un grupo de personas. Entonces lo que hace ella, bueno, entonces me quieres decir, la pregunta que ella hace es, entonces me quieres decir que los musulmanes no entran al reino de los cielos. O sea, la pregunta tiene que ver con el trasfondo del pensamiento de esta persona. No sé si lo captaron. Yo le dije a ella, bueno, la Biblia nos indica a nosotros que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Sí, pero entonces el argumento que ella propone es un argumento basado en el darwinismo. Según ella, todas las personas son buenas. Según ellas, todos tienen la entrada entonces al reino de Dios. Entonces nosotros, a través del conocimiento de estos sistemas, podemos ver de dónde proviene la persona, explicarle a la persona el por qué el punto de vista de ellos está errado, para que ellos puedan aceptar la verdad. Entonces, les digo esto porque lo que hace Satanás es que causa confusión. La confusión la causa por medio de los sistemas que él propone. Porque recuérdense que él estaba aquí cuando se hace la creación. Él estaba aquí cuando el ser humano es formado. Él estaba aquí cuando Dios hizo todas estas cosas. Y es súper inteligente. Satanás tiene un coeficiente intelectual altísimo. No se le olvida nada. Y él puede pues proponer sistemas que son verdaderamente parecidos al sistema divino. Son muy parecidos, la falsificación es extraordinaria. Es más, utiliza mucho de la información divina para que su plan salga más o menos bien. Ahora, si una persona no tiene el plan de Dios, no sabe con qué compararlo. Y ustedes, yo les he comentado que las personas que llegan a cierto nivel espiritual tienen nada más y nada menos que exámenes específicos. Exámenes que son causados por ángeles especializados de Satanás para hacer trastornar a la persona. Vienen siendo exámenes que están relacionados con las escrituras, la tergiversación de la escritura, y con eso la persona cae. Entonces, nosotros lo que comenzamos a hacer es a ver lo que es esta base del conocimiento. En la lección pasada, nosotros tenemos que...
¿Cuando llegas a la madurez espiritual?
¿Perdón?
¿Esos exámenes son cuando llegas a la madurez espiritual?
Estaba hablando de exámenes que tienen las personas, pero en este momento el punto focal de que lo que les estoy diciendo es las artimañas engañosas del error, los sistemas que utiliza Satanás para darle traspiés a la persona. Ese examen que acabo de mencionar es un examen específico para una persona madura, de esto de la tergiversación de la palabra. Pero, de todas maneras, él utiliza estos exámenes. Una persona que no conoce la palabra de Dios no tiene que ser tan sutil, porque no necesita ser tan sutil. Simplemente pone una mentira burda. Para nosotros es burda, una persona que no conoce la palabra de Dios no es burda, es simplemente una verdad para ellos, porque no la pueden comparar, no tienen suficiente conocimiento bíblico para comparar esa mentira. Entonces, lo que esto nos conduce entonces todo esto, este asunto de ver y de Satanás proponer otro punto de vista diferente a través de los sistemas que él tiene, nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que algo es verdad? ¿Cómo sabes tú que es la verdad? Esta pregunta misma me la hace esta señora a mí. ¿Cómo sabes cuál es la verdad? Fíjense ustedes lo interesante. Porque si te lo pones desde el punto de vista de eso, ¿qué tienes tú para enseñarle a la persona? A la Biblia nada más. Y si la persona no cree en la Biblia, no cree en nada de lo que está diciendo. Ya sacó todo tu mensaje y lo hace a un lado. Y tú tienes que presentar una defensa al Evangelio que sea válida para que la persona pueda saber. Entonces, la exposición de estos puntos de vista mundiales es importante para que ella también sepa de dónde viene su pensamiento, porque ellos no saben de dónde proviene su pensamiento, simplemente que manifiestan lo que tienen dentro de sí mismos. ¿Sí me explico? O sea, ellos sin saber de qué se trata, no saben por qué piensan como piensan, porque no saben el sistema que lo respalda. Y lo que quiero hacer es presentarles estos sistemas. Comenzamos con esto la semana pasada. Lástima que no esté funcionando esto en este momento, porque tengo una diapositiva que lo explica muy bien. Más adelante, cuando lo pongamos, se los voy a poner en la diapositiva, porque una fotografía explica muchísimo. Los sistemas propuestos de forma indirecta por Satanás están basados en puntos de partida finitos, inadecuados, y les quiero presentar pues este bosquejo técnico que explica que existen cuatro maneras que las personas han aseverado conocer cualquier cosa en la historia. Hay cuatro sistemas, estos son los sistemas que tienen diferente clase de manifestaciones. Pues la base son estos sistemas, pero estos sistemas se expresan de manera diferente. Entonces, estos son sistemas autónomos de percepción. Cuando hablo de sistemas autónomos es que la persona utiliza su propia manera, su raciocinio, para llevarlos a cabo separado de Dios. Y esto lo vamos a comparar con el punto de vista divino. El punto de vista divino es la palabra de Dios. Entonces, dentro de este bosquejo, básicamente les he puesto tres columnas. Si la pueden ver, tres columnas. Aquí se las puedo pintar un poquito, pero no hacer lo mismo, pero ayuda un poco. O sea que, por eso se las voy a poner. Estos son, en este bosquejo de aquí, le pongo estas tres columnas. Y estas tres columnas se dividen en estos cuatro sistemas. Cuatro sistemas. Sistemas de pensamiento. Estos son los sistemas que utiliza el ser humano. Son los sistemas que respaldan los demás sistemas. Lo primero que vamos a ver es cuál sistema es, el punto de partida y el método. Entonces, en esta parte están los sistemas. Aquí está el punto de partida. Y este es el método. Entonces, en el primero vemos el racionalismo. El racionalismo es un sistema. Hay dos grandes pensadores en las épocas antiguas. Uno es Sócrates y el otro es Platón. Y estos dos pensadores, uno propone el racionalismo y el otro propone lo que es el empirismo. Los dos sistemas que voy a poner aquí en estos momentos. Y, o sea, son los grandes proponentes. En esta porción del racionalismo encontramos a Platón. Platón era el gran proponente del racionalismo y en las épocas modernas Descartes y Spinoza, Descartes, entonces en la filosofía moderna. En este sistema el punto de partida es el de las ideas innatas del hombre. El racionalismo son ideas innatas, cuando hablo de innatas son que parten de la persona, que nacen de la persona y finalmente se basa en la habilidad del ser humano de pensar clara y lógicamente y a la final el de llegar a conclusiones de lo que es la verdad o la realidad. Está basado en su propio raciocinio, cómo piensa. O sea, hay personas pensantes, señoras y señores, que son personas que en realidad, la verdad, tienen una capacidad para pensar, para organizar pensamientos, tienen una habilidad de sentar pues estos pensamientos de una forma organizada y de esa manera pueden proponer grandes cosas. En este caso, Platón propone este asunto del racionalismo. El método que utiliza es la razón independiente de la escritura bíblica. La razón. Entonces, y la lógica del hombre, las dos cosas unidas. Y eso precisamente fue lo que hizo Eva en el jardín. Ella pensó que podía utilizar su razonamiento separada de Dios. Entonces, lo que tenemos que ver entonces, por eso es que ella escoge el fruto del árbol prohibido, porque ella piensa, con la información que le da Satanás, que se puede hacer que no le va a pasar nada, desobedeciendo la instrucción directa de la palabra de Dios. La realidad la propone Dios, porque Dios es el que crea a la mujer y al hombre, y crea también el árbol, crea el examen, y se lo deja saber al hombre, no lo hagas. Pero, si lo haces independientemente de Dios, estás utilizando ese raciocinio, y ese es el que te da el gran problema. El próximo sistema es el empirismo. Bajo el empirismo tenemos este gran proponente, pues, que es Sócrates, y este es el sistema que comienza con la percepción por medio de los sentidos, de la experiencia externa. Empírico quiere decir ver, algo que se ve, algo que se toca. La fundación básica es el método científico. Entonces tenemos el método científico que se utiliza mucho hoy en día. Si no lo puedes comprobar científicamente, no es verdad. Eso es lo que te dicen, no es comprobable. Entonces, si no lo puedes probar, pues es mentira. Tienes que pasar por una serie de exámenes extraordinarios y si no funciona, pues no funciona. Entonces, a través de este método se puede descubrir ciertas categorías de verdad. Porque recuerden que Dios hace las cosas con la verdad. Y lo que hace el hombre es descubrir las cosas que Dios ha creado. Pero las saca y no se las atribuye a Dios, sino se las atribuye a su conocimiento y a un proceso aleatorio o fortuito. O sea, llega a ser así porque con el tiempo, los millones y millones de años que han transcurrido, se logra formar lo que se está experimentando, pues lo que se está viendo. O sea, es un proceso fortuito que tiene el tiempo y esta evolución de la materia. Pero no es la verdad final. Hay una sola verdad final que la propone Dios. Es fe en la habilidad humana de poder interpretar la información que es recibida a través de la percepción. O sea, el hombre pone más fe en su propia habilidad de percibir que en la Biblia, en lo que Dios ha revelado. Pero siempre es, entonces, esa información siempre va a ser variable, siempre van a existir ciertos descubrimientos que son mejores o que revelan algo diferente de la verdad percibida inicialmente. Y claro, esta cambia los mil y pico de puntos de información que la persona ha puesto por escrito para comprobar que lo que él ha descubierto es verdad. Ahora, y yo les comenté a ustedes la vez pasada que cuando tú incrementas el poder de un microscopio, vas a incrementar el poder cognitivo de la observación empírica. ¿Por qué? Porque tienes más potencia, más capacidad. Entonces, a veces eso descarta lo que se había puesto anteriormente, porque no había visto un proceso, por ejemplo, y ahora puedes ver el proceso. Ahora, esos procesos son diminutos, o sea que tiene que haber mucha habilidad interpretativa para decir esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Puede que sea otra cosa, pero la persona está viendo ciertas moléculas mover y dice, bueno, si estas moléculas en otro lado funcionan así, aquí también está funcionando de la misma manera. Es todo formulado por el hombre. No tiene a ciencia cierta la realidad. Entonces, este sistema cambia, pues, la información recibida anteriormente. Lo que les trato de decir es que nunca es eterna. Recuerden que una de las características de la verdad es que la verdad es eterna. La verdad no cambia. Viene de la fuente eterna de que es Dios y incambiable que es Dios. Mientras que este sistema del empirismo es finito. Y el método que utiliza, de nuevo, está basado en el uso independiente de la lógica y la razón humana, finita, temporal, terrenal. Entonces el racionalismo y el empirismo siempre se desboronan, nunca pueden mantenerse. Históricamente siempre colapsan, siempre. Ese ha sido el trasfondo de estos dos sistemas. Siempre colapsa, nunca llega a mantenerse firme por un periodo prolongado de tiempo. Entonces, en el mundo antiguo el sistema cambia de Platón a Aristóteles y finalmente llega al misticismo, que es el próximo sistema. Racionalismo, empirismo y misticismo. El misticismo. Y claro está, como esos dos sistemas no pueden mantener la verdad, entonces viene este otro sistema que es propuesto por el hombre, que es completamente diferente a los otros dos sistemas. Y para el tiempo del Nuevo Testamento las religiones misteriosas ya estaban en su apogeo y las religiones místicas eran las más populares. Cuando hablo del apogeo es su máxima expresión, cuando están a su máximo poder. Y el punto de partida del misticismo es la experiencia interna, privada, la intuición y finalmente la fe en la habilidad humana. Fíjense que todos los sistemas están basados en la habilidad humana separada de Dios. Pero en este caso es una experiencia externa privada y no tiene que ser basada ni en el racionalismo ni en el empirismo y no la puedes comprobar tampoco porque es privada, pues es mi propia interpretación. He oído hablar personas que dicen, bueno, esa es mi realidad. Esa es la realidad mística de la persona, pues cada quien tiene su propia realidad. Sin Dios, cada uno de nosotros tiene su propia realidad. Eso tiene ramificaciones extraordinarias. Sobre todo, ¿por qué creen que hoy en día hay tanto divorcio? Si dos personas entran con su propia realidad al matrimonio, va a fracasar. Los matrimonios que más duran son los matrimonios que están basados en la misma tradición. Pero los que más duran todavía son los que están basados en la palabra de Dios, cuando las dos personas conocen la palabra de Dios, porque saben cuáles son las reglas del juego. Ahí no hay interpretación privada, sino ahí está demarcado por la palabra de Dios exactamente de qué se trata el matrimonio. Pero si tú tienes tu propia realidad puede ser completamente diferente a la realidad de la otra persona, especialmente si vienes de países diferentes, con trasfondos diferentes. Rico, más oportunidad tiene si las dos personas vienen del mismo país, de la misma ciudad, ¿verdad? De la misma cuadra, con la misma familia y con las mismas costumbres. Porque entonces ya los dos están acostumbrados a las mismas cosas y no hay problema, ya saben de qué se trata. Pero cuando aquí, en los Estados Unidos, le llamaban el pote que mezcla todo, pues tú traes dos personas de diferentes países, con diferentes costumbres, y vas a tener un menjurje impresionante y el matrimonio no va a durar mucho tiempo. Porque uno va a decir que el otro está equivocado. ¿Cómo es posible que haga estas cosas cuando eso no se debe hacer? Pero el otro dice, pero esta está haciendo cosas que no se deben hacer. Claro, cada quien tiene su propia realidad. Entonces, casi todos los sistemas religiosos y filosóficos contienen cierta cantidad de misticismo. Tenemos al movimiento pentecostés dentro de la iglesia, en la cristiandad, los grupos de la nueva edad también, y lo cual es otro sistema místico, pero al final es el hombre el que busca encontrarle sentido a la vida. Al final es la fe en la habilidad del hombre, básicamente. Pero fíjense que todos estos sistemas hacen del hombre la fuente final de la revelación. Pero el hombre ni siquiera puede encontrar el 100%, no se puede revelar a sí mismo, no se puede conocer a sí mismo, solamente desarrolla 2%, 3% de su capacidad, y con ese 2% quiere ver todo lo demás, pero ni siquiera se conoce a sí mismo completamente. Interesante, ¿verdad? O sea que es una arrogancia impresionante. Dios es el que da la información. El método del sistema del misticismo difiere del racionalismo y el empirismo en que no se basa en la lógica y en la razón. O sea que no es racional y no se puede verificar. Y de nuevo, es un sistema independiente, independiente de Dios. Entonces, cuando el hombre trata de hacer algo arraigado en estas tres fundaciones, siempre se va a desmoronar. Siempre. No hay momento en que se mantenga. Y ustedes van a ver sociedades enteras que no pueden mantenerse. Sociedades enteras que pasan cierta cantidad de años y caen también porque están basadas en sistemas humanos. Y cuando cambia ser humano, cambia el sistema. ¿Me explico? No tienen el trasfondo debido lo que se necesita para que la persona pueda tener éxito. Entonces, el asunto es que Jesús utilizó la analogía del hombre que construye su casa en la arena movediza. Y cuando la persona construye su punto de vista de la vida en cualquiera de estos tres sistemas, lo edifica sobre la arena movediza. O sea que lo único que es seguro es la revelación que Dios da. Y eso es lo que tenemos, el punto de vista bíblico. Entonces, tenemos la revelación bíblica, revelación divina, la revelación del Creador. Este es el cuarto sistema, y es el sistema que funciona porque viene de fuera de la creación. Ese sistema viene de afuera de la creación, no emana de un lugar finito como es la tierra, sino de afuera. No tiene que ver nada con las cosas de adentro. Él hace las cosas y Él las revela de la manera correcta. Entonces, la revelación divina es objetiva, completamente objetiva. Dios se reveló al hombre a través de los profetas y los apóstoles. Los 66 libros de la Biblia, que son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, tienen la revelación completa de Dios para el hombre. Todas las instrucciones que el hombre necesita para vivir una vida organizada, para ver la realidad como es, para no divorciarse de la realidad, se encuentran en la Biblia. Ese es el motivo por el cual estudiamos la Biblia, porque ahí está la realidad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que pensar dentro de ese marco de esa revelación, y por eso es tan importante pensar en términos del marco de la referencia divina. Si tú piensas en términos del marco de la referencia divina, Dios garantiza el resultado. Porque Dios es el que lo hizo, Dios lo creó. Él dice, tú llévate por esto, yo lo garantizo. Porque yo soy el creador. Entonces, son las instrucciones divinas para el hombre, para el ser creado. Es el manual de operación de la computadora, si lo quieres decir de esa manera. Y el método es el uso dependiente de la lógica y de la razón. En este caso, es el uso dependiente de Dios. Porque Dios es completamente lógico y Dios tiene razón absoluta. ¿Te das cuenta? No es la lógica separada de Dios. Entonces, lo que quiero hacer es ver la manera en la cual cualquier modo operativo del sistema cósmico se desarrolla, y les voy a poner una diapositiva también aquí, pero no la tenemos, voy a tratar de ponérsela, puntos vitales de esto aquí, pero tampoco creo que va a ser muy, muy expansivo esto. Aquí vamos a tener como una tómbola en el medio, y aquí les voy a poner los sistemas que entran a la tómbola, ¿verdad? La información, las preguntas que se hacen, y ahí en este lado tenemos la salida. ¿Cómo salen después que se mezclan acá adentro? Aquí hay una mezcolanza, ¿verdad? Se va mezclando y esto sale de una manera u otra. Entonces, es como si fuera una computadora, pues, que da su información específica después que recibe toda la información. Va dándole vuelta a la información. Vamos a llamarlo este mezclador cósmico. Este mezclador toma las ideas de donde vienen y las va a rehacer. Les va a dar un nuevo toque, les va a poner algo, les va a quitar algo, les va a añadir, y de esa manera salen distorsionados por el otro lado, salen de una manera diferente. Entonces, en la parte izquierda podemos ver que al responder ciertas preguntas, todas las personas se adhieren a estas cuatro asunciones básicas. Hay cuatro áreas de asunción humana. La persona asume cierta cosa. Y las asunciones se relacionan a lo que la persona considera como la realidad final. Importante, muy importante. ¿Qué considera la persona la realidad final? O a la final, ¿cuál es la realidad? ¿Sí me explico? O sea que, basado en eso, esas asunciones se van a tomar. Se relaciona entonces a lo que la persona considera como la realidad final y su mente contesta, a la final de todo, ¿qué sucede? Esto dirige los pasos de la persona. Cuando tú ves la realidad final en tu vida, entonces tus pasos van a ser dirigidos al cumplimiento de esa realidad. Entonces, si tu realidad difiere a la realidad bíblica, todo lo que se está haciendo te lleva a un lugar que está tan retirado de Dios como esta mezcladora te puede llevar. Lo que causa es una confusión impresionante. Entonces, la pregunta es, a la final, ¿cuál es la realidad? Aquí tenemos la primera pregunta, a la final, ¿cuál es la realidad? Final, realidad. ¿Cuál es la realidad? Eso es lo que entra dentro de este. Y esta tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Entonces, cuando tú haces la pregunta, ¿quién es el hombre? Si el hombre es el resultado de un sistema como el darwiniano, por ejemplo, que es sin alma, sin la parte espiritual, sino que simplemente es una mezcla de diferentes células, entonces tú vas a tener una vista del mundo completamente diferente. ¿Sí me explico? Todo lo que tú haces va a estar basado en eso que tú estás proponiendo. Tiene que ver entonces con esa pregunta de quién es el hombre, se relaciona a la raza humana. La pregunta que se hace es, ¿somos un accidente cósmico o fuimos creados por Dios? Si Dios no es el creador, entonces aquí pasó algo y el ser humano se materializó de alguna forma en la faz de la Tierra. Entonces, las explicaciones son tan variadas como las mentes de las personas que la proponen. Y son mentes pensantes, son gente inteligentísima que respalda todo lo que hacen pues con una cantidad enorme de información. Pero el asunto es, o fuimos un accidente cósmico o fuimos creados por Dios en su imagen. Estos dos puntos de vista nos ofrecen dos contrastes amplios, entonces. También hacemos ciertas asunciones acerca de lo que es el conocimiento. ¿Cómo llegamos a saber lo que a la final es la realidad o la verdad? ¿Cómo lo hacemos? Esa es otra de las flechitas. Va entrando la información aquí. Y después tenemos el asunto de la ética. La ética tiene que ver con nuestros valores. ¿Qué es correcto? En el sistema islámico, por ejemplo, me acaban de mandar un vídeo de un islámico decapitando a otro musulmán en la calle, agarrándolo y filmándolo, pues lo agarra por el pelo y con un machete le quitó la cabeza para machetazo, fra, 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 hasta que se queda con la cabeza en la mano. ¿Por qué una persona hace eso? ¿Por qué ese barbarismo? Porque la realidad de ellos es diferente a la realidad de nosotros. Ese hombre, según ellos, es una transgresión que merece que le quiten la cabeza. Para nosotros es, wow, qué bárbaro, que esta gente, qué bestias son, ¿verdad? Porque son diferentes sistemas que están atrás de todo ello. Para ellos es normal. Una cosa normal. Mantener a la mujer tapada es normal para ellos. Si la mujer transgrede, si la mujer maneja, ya está, ya se le fue arriba. Y miren, todo está basado en el sistema que lo respalda. Le estoy dando contrastes pues bastante marcados, que nos dejan saber la diferencia. Pero dentro de eso también hay diferentes áreas grises, como quien dice. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es incorrecto? Las respuestas a estas preguntas básicas cuentan, claro está. El asunto es que las respuestas a estas preguntas se mezclan con el pensamiento cósmico y es ahí donde sale como ciertos sistemas de filosofía y de religión. Sistemas de filosofía y de religión lo que están saliendo. En los orígenes, por ejemplo, se desarrollan ciertas ideas basadas en la creación versus la evolución. O sea que siempre va a haber ese trasfondo de la evolución versus la creación. Y ese es el motivo por el cual tenemos una senda batalla hoy en día con esos temas. Hoy en día ese tema es candente. Los jóvenes que salen del colegio creen en la evolución. Hasta que alguien se los desenmascare y le dice, ¿cómo tú vas a creer en eso? ¿Verdad? Pero estos temas basados en la creación y la evolución han sido propuestos por más de 150 años atrás. Y esto está en el epicentro de lo que algunas personas denominan como la guerra de las culturas. Hay un famoso señor, un escritor que se llama Benjamin Walker, que escribió un libro en el cual el darwinismo moral propone cómo llegamos a ser hedonistas. Hedonistas que es amantes al placer. Eso quiere decir hedonista, amantes al placer. Lo que tu carne quiera, a eso le das. Bajo el darwinismo, somos un accidente cósmico y aquí estamos aquí, después que se acabe esto, se acabó todo. Entonces le vas a dar cuerda floja a todas tus necesidades que provienen de la carne. Fíjense lo que dice. Como sociedad estamos en el medio del proceso de la secularización. Por eso, irreconciliablemente, somos una mezcla de puntos de vista rivales acerca del universo, de la naturaleza humana y del bien humano. Las guerras culturales son guerras cosmológicas. Eso es lo que él escribe. Claro que sí, son dentro de las culturas, como nosotros, por ejemplo, que nos basamos en la creación. Te encuentras con una persona de este, aquí va a haber una serie de... Porque estas personas también tienen una cantidad enorme de información para debatir la información que proviene del otro campo. Entonces, hay una guerra tremenda. El pensamiento que gana esa guerra determina hacia dónde se dirige la nación, a dónde se dirige esa sociedad. Entonces, en el mero centro del cambio que estamos viendo alrededor de nosotros, esta batalla se lleva a cabo. Aquí, hoy en día, en los Estados Unidos se está llevando a cabo esta batalla. Entonces, ¿por qué es que algunas personas toman un lado del tema y otras el otro? Pues sus decisiones tienen que ver con el punto final de su realidad. Si el punto de vista final de tu realidad es una cosa, tú vas a perseguir eso hasta que alguien te cambie de manera de pensar. Entonces, y por eso pues esa batalla entre la creación y la evolución continúa y va a seguir ese rumbo por mucho tiempo. Aquí, es más, este asunto de estos pensadores cósmicos están, recuerden, están impulsados por el sistema cósmico de Satanás. Y a la final, este sistema cósmico mundial va a llegar a cierta expresión en la cual Satanás quiere formar este lugar perfecto, pues este medio ambiente perfecto de paz y tranquilidad. Entonces, aquí vemos que esto se debe a que si la persona comienza con un universo impersonal, donde todas las cosas son un producto del tiempo y de la suerte, produciendo resultados aleatorios o fortuitos o accidentales, entonces va a terminar en un mundo donde no hay absolutos. Ningún absoluto va a haber ahí, porque como todo cambia, pues nada puede quedarse. Entonces, no hay significado, donde no hay nada inmaterial, donde las personas son el resultado fortuito de la unión del protoplasma, y tratas de crear el valor y el significado de la vida del aire, de donde salga, pues, de lo que te conviene. Si hay personas inteligentes y les conviene que ciertas cosas se promulguen, eso es lo que van a promulgar. Y si son inteligentes y logran que se plasme, pues se va a plasmar. Entonces, cuando no existe nada en qué basarlo, lo tienes que sacar del aire. Pero sacas de estos pensadores que lo han sacado también de esas observaciones que ellos hacen, entre comillas. Ahora, en contraste directo a todo esto, vemos la posición bíblica que Dios creó todas las cosas. Y esta posición es extraordinaria. Dios crea al hombre en su imagen. Y si eso es verdad, entonces tenemos que enfrentarnos a ciertas realidades. Porque si nosotros somos creados por Dios, Dios tiene ciertas cosas para nosotros. Y una de esas realidades es que el hombre fue creado para servir a Dios. Hemos sido creados para servir a Dios y hemos sido creados y hemos sido llamados como servidores del Todopoderoso, en amor. Ese servicio que nosotros prestamos a Dios tiene cosas extraordinarias. Miren, o sirves a Dios o sirves al mundo. Para alguien vas a servir. ¿Me explico? Ahora, el mundo te va a destruir porque es el sistema cósmico, es un sistema de perdedores y a la final te destruye. Si sirves a Dios vas a tener cosas extraordinarias. Nosotros no podemos darnos el lujo, por ejemplo. Miren, las clases son tan importantes porque en estas clases nosotros lo que hacemos es tenemos el punto de vista divino para vivir una vida organizada basada en la palabra de Dios. Pero si nosotros perdemos, eso no se puede recuperar. Hay personas que dicen, bueno, yo lo voy a oír después, pero a veces uno no tiene tiempo. Y si se te acumula, pues no tienes tiempo y no es lo mismo estar aquí con una diapositiva o la pantalla que ves cosas diferentes que hacerlo de la otra manera. Entonces, el asunto es que el hombre ha sido creado para servir a Dios, que el hombre se encuentra en un estado de rebeldía en contra de Dios, pero el hombre necesita aprender a servir a Dios. Entonces, a la final, ese es el problema del hombre, porque en Romanos 1, 19, 20, nos deja saber que el hombre está reprimiendo la verdad por medio de la injusticia. Y es una de las cosas que Dios nos da a nosotros. Recuérdense que el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, y es una disertación completa de teología. Nos deja saber a nosotros todo lo que está en la Biblia de una manera concisa. Y fíjense lo que nos dice él en Romanos 1.19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Esta persona que se separan. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. Fíjense lo que nos está diciendo. Aquí no hay que no se te presentó Dios porque nada te... No, no. La creación misma te habla volúmenes acerca de Dios. Esto tiene que tener un creador. Cuando te das cuenta que tiene que tener un creador, el creador es el Señor, Jesucristo. Entonces, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces, el hombre ha propuesto en su corazón oponerse a Dios. porque la realidad la tiene evidente. Saca la cabeza y ve allá afuera, y todavía la realidad está allá afuera. Y eso es la operación autónoma de hacer lo que quiere con su vida sin su creador, en arrogancia absoluta, básicamente. ¿Cuál es el primer pecado de Satanás? La arrogancia. Entonces el hombre no quiere hacer las cosas separado de Dios, y claro, hasta eso trae consecuencias pésimas para la persona. Y para hacerlo se va a adaptar a uno de estos tres sistemas. A uno de ellos, o a una de las manifestaciones, quizás sea un sincretismo de los tres. O sea, cuando hablamos de sincretismo, un poquito de cada uno, mezclado, y a eso le conviene, pues. Entonces, pero ese es el hombre. Entonces comenzamos con ese concepto, pues, de los orígenes, y dependiendo de lo que la persona considere su realidad final, entonces se desarrolla la religión o la filosofía. ¿Sí me explico? O sea que esto va, ahí sí hay un proceso evolutivo, porque no hay una realidad final. Entonces el pensamiento del hombre es evolutivo basado en los nuevos reconocimientos o en lo que encuentra el hombre, lo que descubre el hombre en el proceso de su creación de ese sistema. A medida que va pasando el tiempo con la tecnología y con todo lo que existe, miren, cuando se marca, por ejemplo, la psicología, cuando comienza la psicología y la propone, pues, este Sigmund Freud, por ejemplo, una parte de la psicología, eso se ha desarrollado tremendamente. Antes de él nadie escribía acerca de esas cosas, o una o dos personas, y era casi imposible llegar a esos volúmenes, a esos libros, porque no había computadora, no había teléfono, o sea, esos libros estaban en la casa de un fulano, pues, y si no lo conocía, pues no podía llegar a esa información. Entonces, después de la imprenta y después de todo el modernismo que existe, esta persona comienza a desarrollar las ideas de la psicología. Pero ahora, las próximas personas que vienen después de él, sí tienen acceso a esa investigación que este hombre hizo. Y ellos proponen y le añaden más, bajo un sistema empírico o de racionalismo, le agregan información a eso. Hoy en día tenemos, por ejemplo, revistas de psicología, Psicología Hoy, por ejemplo, Psychology Today, donde se están agregando más y más y más información que para que ese asunto de la psicología tenga un fuerte alcance sobre la raza humana. O sea, se va desarrollando. En ese caso sí es evolutivo, ¿verdad? Va evolucionando. ¿Por qué? Porque está siendo inventado por el hombre a medida que el hombre está viviendo en la faz de la tierra. No es así con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una, vive y permanece para siempre. Es igual para todo el mundo, no tienes que estarle cambiando. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios es inmutable, y lo que Él da es perfecto, es inmutable, y es verdad absoluta, incambiable. No es una verdad que va cambiando. A esta verdad le vamos añadiendo esto, le vamos añadiendo esto. Ya llega un momento que ya no es la verdad inicial, ahora cambió completamente en ese proceso evolutivo. Pero la mayor parte de las personas creen en esto porque no conocen la palabra de Dios. Entonces, comenzamos con este, pues, concepto. Aquí, el darwinismo es una religión y es el humanismo secular, como lo es el humanismo secular, o la filosofía. De paso, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América define al darwinismo como una religión, y lo hizo en los años 1970. Una vez que el ser humano define su propia realidad, va a empezar a adorarla. Tú la defines, tú la vas a adorar. Ah, así de simple es. Si la realidad final es lo material, entonces el ser humano va a adorar lo material en forma de materialismo. Ese materialismo proviene de esa manera de pensar. Las personas hacen lo que sea por tener más y más que cualquier otra persona, porque la persona se mide por esa capacidad. Entonces, si a la final la vida no tiene sentido o significado, entonces la persona va a terminar adorando a sus emociones, a su placer, porque ese es el único momento en el cual esa persona tiene algo para estimularse, pues, de estimulación, y es ahí donde la mayor parte de los americanos se encuentra hoy en día, buscando esa, la emoción, buscando la autogratificación. Después, la persona pasa de la realidad final al punto de vista de lo que es el hombre. Comienza con lo que es la realidad final, y ahora, ¿qué es el hombre? Si la realidad final es esta, ¿qué es el hombre? Entonces, si al final el hombre es básicamente bueno, y el pecado no existe, entonces la mira de la sociedad es la de mejorar al hombre. ¿Qué tenemos hoy en día? El mejoramiento humano. Mantienes 35.000 sistemas para que tú te mejores a ti mismo. La sociedad se puede perfeccionar. Entonces, pero si el hombre es básicamente pecaminoso, básicamente malvado, entonces el hombre no se le puede mejorar. La palabra de Dios dice que tú no puedes mejorar la carne. Por eso crea el espíritu en ti. Por eso naces espiritualmente, porque la carne no la puedes mejorar. Tendencias de la carne son las tendencias de la carne. En toda la psicología que tú quieras en el mundo, no te va a cambiar, tú vas a seguir siendo la misma persona. O sea, no se puede reformar. Algo tiene que pasar que proviene de afuera del hombre, y eso es lo que dice la cristiandad. Estas realidades vienen fuera del hombre, vienen de Dios, vienen, aquí está el tiempo y el espacio, poniendo la tierra, no sale de aquí adentro, no es de adentro para afuera que sale, sino viene de afuera para adentro. Y claro está, aquí la verdad es absoluta, y esa verdad es la que a nosotros nos permite vivir con los diseños divinos. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, aun si no conoces los otros sistemas que existen en el mundo, te da una vida organizada, una vida que puedes disfrutar tú completamente de todas las cosas, debido a que es la vida que Dios te da a ti, basada en su palabra y garantizada por su poder. Entonces, ¿para qué vas a gastar de tu poder finito si el poder de Dios poderoso te va a dar a ti todo lo necesario? Pero nosotros somos así, nosotros somos canijos como seres humanos, nosotros nos gusta tratar de hacer las cosas a nuestra manera, separados de Dios, para ver qué podemos hacer nosotros. Y si no conoces a Dios, te puedes enloquecer, ¿eh? Hay personas que se salen de onda, pues, buscando desesperadamente, esa búsqueda desesperada por la felicidad que propone cualquier sistema humano, hace que la persona se enloquezca. Ahora no todos, porque no todos pueden pensar tan profundamente. Pero las personas que pueden pensar profundamente, ojo, porque esas son las que más rápido se enloquecen. Las personas que escriben, usted no sé si saben esto, pero a los escritores, las compañías grandes de seguro, los escritores de ciencia ficción, no les dan seguro de incapacidad. Los rechazan. ¿Por qué? Interesante, ¿verdad? Porque ellos saben que esta persona tiene una propensidad extraordinaria a enloquecerse. Persigue y persigue cosas que verdaderamente... crea un mundo irreal y vive en ese mundo. Interesante. Eso es lo que pasa con la mayor parte de personas separadas de Dios. Nosotros, como cristianos, tenemos que conocer el consejo divino, cuál es la realidad que Dios propone, porque la realidad de Dios es perfecta. Entonces, vamos a terminar aquí en esta clase y continuamos con el tema. Como pueden ver, es muy interesante. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir entendiendo todas estas cosas que Satanás propone para darnos esa zancadilla, para hacernos caer, Señor amado. Son sistemas de pensamiento que atrapan al hombre. Quizás nosotros mismos hemos estado atrapados en sistemas como estos y no nos habíamos dado cuenta, pero ahora se desenmascaran con tu palabra, para que nosotros podamos escoger claramente qué es lo que vamos a hacer. Te damos las gracias y que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.